Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Vamos a comenzar a compartir cada martes de este mes de abril hasta finalizar este mes sobre los mártires riojanos como un fruto del Concilio Vaticano II. Ese es el objetivo, ese es el título general de este espacio y vamos a estar acompañados en esta noche por el Padre Pablo Pastrone, párroco en Nuestra Señora de los Milagros en Villa Elisa de la Arquidiócesis de La Plata. Padre Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Néstor, y saludo también a toda la querida audiencia de Radio María.
Es un gusto nuevamente tenerte por aquí, Padre Pablo. Y bueno, como decíamos, vamos a estar compartiendo cada martes por la noche este espacio donde vamos a hablar de los mártires riojanos y vamos también a hablar de ellos como un verdadero fruto que nos ha dado el Espíritu Santo a través del Vaticano II, de este Concilio Vaticano II. En tu caso, Padre Pablo, sos un gran conocedor de la vida, de la obra de Monseñor Enrique Angelilli, que fue un padre conciliar. Él estuvo en el Concilio Vaticano II.
Así es, él estuvo en el Concilio Vaticano II, previamente, cuando estuvo en el Seminario Diocesano de Córdoba, sus superiores advirtieron en él cualidades y lo enviaron a formarse, a concluir sus estudios en Roma. Y ya para esa época el ambiente romano estaba impregnado del espíritu de renovación que luego eclosionó en la celebración del Concilio Vaticano II.
Bien.
En el 51 él vuelve a la Argentina, ya ordenado sacerdote, y allí empieza a aplicar en la Capilla del Cristo Obrero todo este espíritu de renovación. Luego lo ordenan obispo, después de un tiempo, el Papa León XIII, y así es que, obispo auxiliar de Córdoba, y así es que pudo participar en tres periodos del Concilio Vaticano II. El concilio se celebró del 62 al 65 y Monseñor Angelilli participó justamente en tres periodos, en el 62, en el 64 y en el 65, aportando en el aula conciliar 19 intervenciones relevantes que quedaron para la posteridad.
Bien, bien. Entonces tenemos un registro claro, notable, como decís, Padre Pablo, de nuestro querido Monseñor Enrique Angelilli, de este pastor con olor a oveja, diríamos hoy, ¿no? En términos del Papa Francisco, allí en el Concilio Vaticano II, en este encuentro que realmente renovó, sigue renovando a la Iglesia Universal. Vamos a contarles a nuestros oyentes que nos acompaña en esta noche nuestro amigo Federico Stucker en los controles en la puesta al aire y que además en este espacio de los mártires riojanos, un fruto del Vaticano II, tenemos una pregunta para que vos puedas participar. Que te estamos preguntando, queremos saber, ¿qué destacás de la figura del mártir y futuro beato de Enrique Angelilli? ¿Qué destacás entonces de lo que conoces? Quizás sos una persona que vive en La Rioja, que conoce de su pastoreo, o tal vez estás en otro lugar de la Argentina y también algo querés compartirnos, lo haces llamándonos al 0810-7x7, opción número 2, para que puedas dejar tu mensaje grabado. También podés hacerlo a través de WhatsApp al 3518-171-593, o puede ser también con un mensaje de texto al 3512-00040, también a través de las redes sociales, allí estamos, somos Radio María Argentina, en Facebook, también en Instagram, o nos buscás en Twitter como arroba Radio María ARG. ¿Qué destacás de la figura del mártir y futuro beato Enrique Angelilli? Será beatificado el próximo sábado 27 de abril en La Rioja, junto a Wenceslao Pedernera, laico él, junto al padre Carlos Murias, sacerdote franciscano, junto al misionero y también sacerdote francés Gabriel Longueville. Es la gran fiesta de la beatificación de los mártires riojanos prevista para fines de este mes en la ciudad de La Rioja. Padre Pablo, imaginamos que vas a estar por allí seguramente.
Sí, voy a estar, Dios mediante, el 24 a las 11:30 de la mañana, el 24 de abril, sí, presentando el último libro que escribí, Los mártires de La Rioja, Esperanza para la Argentina Contemporánea, por la editorial San Pablo.
Bien.
Así que bueno, es un poco un aviso también.
Bien, el miércoles 24 entonces, porque va a haber infinidad de actividades allí en La Rioja, 11:30 de la mañana. ¿Recordás dónde, en qué lugar de La Rioja?
En la Plaza de La Rioja.
En la plaza principal, Plaza 25 de Mayo, será una de las actividades previstas. De hecho, sabemos que en esos días va a haber cuatro carpas allí en la plaza principal, cada una con el nombre de cada una de los de cada uno de los beatos, ¿no? Estará la Plaza Angelelli, la Plaza Longueville, la Plaza Murias y la plaza, perdón, la carpa Pedernera. Cada carpa tendrá el nombre de cada uno de los beatos. Pero nos decías, Padre Pablo, hablándonos puntualmente de Monseñor Enrique Angelelli, este sacerdote, este obispo, que fue padre conciliar y después en su trabajo episcopal, en su tarea episcopal, su tarea pastoral en La Rioja, también en Córdoba imaginamos, ¿no? ¿Trató de llevar adelante las reformas, las novedades que traía el Vaticano II?
Mirá, en primer término, él vivió ese acontecimiento realmente del concilio como un proceso dentro de la construcción del reino de Dios. Vivió ese evento, digamos así, con una visión profética, en el sentido de la colegialidad episcopal, sobre todo en los temas que después él descuella allí en el aula conciliar. Se encuentra toda la tratativa de la actualización y el hecho de recuperar la espiritualidad del sacerdote diocesano, por ejemplo, en relación a los presbíteros. El tema presbiterio, no son dos presbiterios distintos, el religioso del secular, sino un solo presbiterio en comunión con el obispo. Todo el tema de la pastoral de conjunto, el ecumenismo, la dignidad de la persona humana y un temita,
sí,
el tema del deicidio, que antiguamente se decía que el pueblo judío, era deicida.
¿Qué significa esto, Padre Pablo?
Matar a Dios. Y Angelelli, en el aula conciliar, levantó la voz, y eso está registrado en las actas del concilio, que no se puede de ningún modo usar esa terminología para con nuestros hermanos mayores en la fe, ¿no? Y ese aporte se registra, es un aporte oral que se registra en el contexto del documento Nostra Aetate sobre la relación con las religiones no cristianas. Así que muy interesante, muy interesante. No son los judíos los responsables de la muerte de Dios, de la muerte de Cristo, sino que Cristo murió por todos. A causa de la salvación. Muy interesante.
Padre Pablo, bueno, quiero recordar, esto ya lo conozco, ¿no? He dialogado contigo en otra oportunidad, que en algún momento cuando tenías que realizar un trabajo de investigación, en diálogo con tu tío, quien fuera el arzobispo de Resistencia, Monseñor Carmelo Juan Jacquinta, tuviste la oportunidad, o mejor dicho, la inspiración, o a ambos tal vez, de poder investigar sobre la vida y la muerte de Monseñor Enrique Angelelli, quien hoy ya sabemos es mártir y estamos a un paso de su beatificación junto a sus tres compañeros.
Sí, así es. Él trabajó, Monseñor Jacquinta, tío mío, trabajó en lo que se llamó la comisión ad hoc, que en el episcopado la había designado Bergoglio, la había organizado Bergoglio para investigar sobre este tema a nivel eclesial. Carmelo trabajó muchísimo y fue muy interesante su aporte al respecto. Pero volviendo a Angelelli, sí, en el Concilio Vaticano II, me gustaría compartir con ustedes cuando él escucha sonar las campanas de finalización del concilio en diciembre de 1965. Él estaba en Roma,
sí,
estaba, te digo, desde su habitación escuchando las campanas de finalización, y él escribe ahí, o sea, fresquito, un testimonio fresco sobre el Concilio Vaticano II. Y mirá lo que dice allí.
A ver.
Todos teníamos puesta la esperanza en el Concilio Vaticano II. Algo nuevo sucedería en la Iglesia a través del Concilio. No sabíamos ciertamente cuál era su historia íntima, es decir, su peregrinar. ¿Sería aprobar decretos y constituciones no más? ¿No se cambiaría nada? ¿Sería una asamblea original del siglo XX, ignorada por el mundo y que solamente miraría al interno de la Iglesia? ¿Sería solamente cuestión de obispos, de la Santa Sede y de curas? Y sigue, ¿no? Y después de este caminar conciliar, al oír las campanas de San Pedro que tocan a fiesta, que las puertas de la Basílica Vaticana se abren definitivamente, entre paréntesis, este tema del judaísmo, ¿no? Uh-huh. El diálogo con nuestros hermanos mayores en la fe, ¿no? Comenzamos con el Veni Creator y terminamos con el Te Laudamus. ¿En qué sentido? En el sentido de la... Estamos hablando de la apertura, ¿no?, de la Iglesia, Iglesia y mundo, ¿no? He descubierto que los otros cristianos también son hermanos, mirá. Y no solamente herejes y cismáticos. Que los pueblos cansados de peregrinar en las tinieblas buscan la luz. La Iglesia ha salido por los caminos del mundo y se ha hecho diálogo, hermana, comprensión, mensajera de paz y de justicia. En esta hora histórica de la era espacial, sitúense ustedes en la década del 60, la era espacial, ha descubierto que su misión no es solamente la de condenar herejías y errores. Y acá hay un tema muy interesante que agrega Angelelli, que me parece que puede echar luz para todos, para todo el pueblo de Dios. Escuchen esto.
A ver.
¿Será el saldo, la herencia del concilio, una definición de tradicionalistas por un lado y progresistas por otro? Y sigue. ¿Será para unos atrincherarse en el magisterio eclesiástico para evitar en la Iglesia nuevas herejías de espaldas al mundo que los rodea? Eso en cuanto a los tradicionalistas, pero también a los otros. ¿Será para los otros el olvido de la historia de la Iglesia, de los siglos que nos precedieron, que lo auténticamente, que lo dolorosamente, definitivamente conquistado ya no tiene valor? ¿Que solo cuenta un presente vertiginoso, sin herencia, sin paternidad, sin continuidad? Y ahora, Angelelli, fíjense que este es un testimonio fresco.
Claro.
El concilio está terminando, sí, diciembre del 65.
En primera persona.
Él escucha las campanas. Y miren esto, importantísimo. Es necesario cambiar de mentalidades y, por consiguiente, cambiar la vida. En una palabra, convertirse al Evangelio. Bueno, esto es muy importante porque Angelelli no es un progresista que se olvida de la historia de la Iglesia. Tampoco es un tradicionalista que se olvida del diálogo con el mundo. ¿Se ve?
Uh-huh. Queda claro.
Es muy interesante, muy importante este testimonio de Angelelli, es un testimonio preciosísimo de continuidad. Fíjate vos, Néstor, que en el año 2005, si mal no recuerdo, el entonces Papa Benedicto XVI hizo un discurso a los cardenales que hablaba sobre la hermenéutica del Concilio Vaticano II. O sea, ¿cómo interpretamos hoy el Concilio Vaticano II? Y el Papa Benedicto en aquella oportunidad dijo que había dos clases de interpretación sobre el Concilio. La hermenéutica de la continuidad, que debería ser la hermenéutica verdadera, cristiana, católica, y la hermenéutica de la discontinuidad, que algunos malinterpretaron el Concilio Vaticano II como que no hubiera sido un concilio que hundía sus raíces en la tradición. Entonces, esto lo está respondiendo Angelelli en este discurso profético.
¿Cuánto amor de este pastor, evidentemente, Padre Pablo, hacia su madre la Iglesia y hacia la humanidad? Esto de el oído en el pueblo y en el Evangelio queda también claramente expuesto en esto que decías, en estas palabras que escribía Angelelli.
Así es, así es. Realmente, la renovación conciliar hizo que Angelelli renovara también su conocimiento y su fervor para con la Iglesia, sacramento de Cristo, ahondó en la particularidad de la Iglesia local, eso también, ¿no? La Iglesia local, la Iglesia regional, que te descubre las raíces latinoamericanas también de la experiencia del pueblo de Dios, en este caso en la Argentina y en La Rioja, ¿no? Es decir, Angelelli se ha santificado por dos cosas fundamentalmente, y esto lo dicen los estudiosos, por ejemplo el padre Liberti también, y algunos testimonios de época, ¿no? De la época de Angelelli, que sufrió y por lo tanto se santificó por dos cosas. Primero, por la promoción integral del hombre. O sea, Angelelli, por donde caminaba, ya desde cura, por eso yo empecé este reportaje hablando del Angelelli seminarista que se formó en Roma con un ámbito de renovación, el Angelelli que vuelve y trabaja en la JOC, en la Juventud Obrera Católica, entonces empieza a sentir de cerca la sensibilidad por el otro, por el hermano, y que predicar el Evangelio no solo es una palabra. Predicar el Evangelio no solo es una palabra dicha con la lengua, sino que predicar el Evangelio implica un ejemplo de vida, un cambio de mentalidad. Por eso en el Concilio Vaticano II, cuando él hace este discurso, dice, es una metanoia, es un cambio de mentalidad, por lo tanto también de conducta. Entonces Angelelli entendió, con un oído en el Evangelio y con otro en el pueblo, que la pastoral de la Iglesia es una pastoral que está atenta a los signos de los tiempos. Y estar atenta a los signos de los tiempos no es algo invertebrado, sino es estar atento a la necesidad concreta del pueblo de Dios. Por eso en la JOC, la sensibilidad social, el caminar por los barrios pobres, el ir a la periferia, lo que ahora dice el Papa Francisco, Angelelli lo practicó y lo predicó permanentemente. Cuentan que cuando fue rector en el seminario de Córdoba, una novedad que trajo al seminario fue el hecho de que los seminaristas recorrieran los barrios humildes, que ya lo habían visto pasar a él por otra parte, ¿no? Entonces, la Iglesia local es el rostro concreto de la Iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el rostro concreto de Cristo? El pibe que necesita, la viejita que necesita un aliento, una palabra de aliento. Esa es la Iglesia concreta, vos y yo.
Evidentemente, evidentemente. Padre Pablo, vamos a recordar la pregunta que tenemos en esta noche para que todos aquellos que nos están escuchando también puedan participar. ¿Qué querés destacar de la figura del mártir y futuro beato Enrique Angelelli? Será beatificado junto a sus tres compañeros mártires el próximo sábado 27 de abril. Padre Pablo, vamos a hacer una pausa musical y ya continuamos escuchándote. Queremos conocer más de Angelelli, pastor, obispo, hermano, amigo, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio.
El aleluya, aleluya. Cantemos el aleluya, aleluya. Que nuestras voces proclamen aleluya, aleluya. Que nuestras voces proclamen aleluya, aleluya.
Buenas noches, querida radio, soy Javier. Por lo que conozco, si bien no soy muy joven, pero lo que conozco que hizo Monseñor es luchar mucho por los pobres. Es una misión bastante, digamos, bastante heroica, con lo cual, digamos, hasta inclusive jóvenes como hoy, de 16, 17 años, preguntan y les llaman la atención lo que hacía Monseñor Angelelli. Entonces me parece que justamente esa caridad que tenía y que llevaba hacia el pueblo, defendiendo obviamente es la verdad, siempre en Cristo, hace que lo hace, bueno, un santo, al igual que sus compañeros que dieron la vida por la causa de Jesús. Les mando bendiciones, que tengan muy buenas noches.
Gracias, Javier. También se comunica Carmen desde San Andrés, en la provincia de Buenos Aires. El Papa Francisco, bueno, fueron contemporáneos, ¿no?, con Angelelli. Se conocieron, Padre Pablo, ¿no?, Bergoglio y Angelelli.
Sí, claro, se conocieron. Sí, cuando Angelelli tuvo un conflicto, que fue un conflicto bastante... bastante importante, que bueno, que ahora no hay tiempo de detallarlo, recibió la visita del padre Arrupe, y junto con el entonces superior provincial de los jesuitas, aquí en la Argentina, que era el padre Bergoglio. Es decir, el padre Bergoglio, en síntesis, fue testigo de cuando Angelelli lo quisieron apedrear.
Eso ocurrió en algún lugar del interior de la provincia de La Rioja. ¿Es recordado todavía en La Rioja?
Sí, claro, en la zona de la costa. Costa, concretamente en Anillaco.
Bien, bien. Sí, sí. Bueno, Padre Pablo, tenemos también otros mensajes. Azucena dice, la lucha de Angelelli es lo que destaco, mi respeto por ser una persona que defendió la igualdad. Eso entiendo que le ha costado la vida. María Clara dice, lo que más destaco del futuro Beato Enrique Angelelli es su coherencia, tanto con su pensamiento, con lo que decía, y su accionar, que lo demostró en obras concretas, obras realmente concretas, ¿no? Una fe puesta en práctica, podríamos decir, la de Monseñor Enrique Angelelli. Nos decías, Padre Pablo, bueno, él fue padre conciliar, también tuvo vínculo con la tarea del CELAM, ¿no? Y aquí estamos hablando de, a ver, de toda la tarea importantísima desarrollada por los obispos latinoamericanos. Él era parte de esa movida.
Él en realidad cuando llegó a la diócesis llega con un concilio recién horneado. En el año 68 llega a La Rioja, así que el concilio concluye en el 65, y justo en el 68, el 24 de agosto de ese año, se inaugura la reunión, la famosa reunión del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en la ciudad de Medellín, que se llamó el documento, la reunión de Medellín, con sus conclusiones finales. Medellín, de alguna manera, fue el intento de aplicar la renovación conciliar a la realidad latinoamericana. Bueno, y volviendo a lo que decía anteriormente, Angelelli se santifica, también sufre y se empeña por dos cosas. Por la promoción integral del hombre, decía, y la segunda, por la aplicación del concilio en su diócesis.
¿Y qué significa esto, padre? ¿En qué se notó que Monseñor Angelelli realmente trató de llevar, de aplicar lo que había surgido en el Concilio Vaticano II?
Mirá, se notó en todo, según los testimonios y los informantes de época, toda reunión diocesana era una fiesta. Las reuniones de decanato, o sea, el decanato normalmente es una subdivisión de la diócesis, de la jurisdicción de la diócesis, en algunas parroquias y algunos sacerdotes por región. Bueno, cada reunión de decanato eran vividas como una fiesta, con este espíritu conciliar de llevar adelante la renovación de la iglesia riojana, ¿no? A veces uno lo trae ahora, ¿no? A veces uno, bueno, en una reunión de decanato, bueno, hay que ir y demás, pero en ese momento eran vividas realmente, realmente como una fiesta. Todo el tema de la renovación litúrgica se dialogó, se vivió, o sea, el concilio Angelelli lo llevaba en la sangre, sin ningún tipo de ideología. Por eso quise leerles este testimonio, ¿no? En que Angelelli habla del concilio como una metanoia, como una conversión al Evangelio, en definitiva, ¿no?
Sí, evidentemente el Evangelio era su norte, estaba metido dentro suyo, evidentemente. También, bueno, sabemos de su muerte ocurrida en 1976, muerte acaecida en el marco de las muertes anteriores del padre Carlos Murias, de Gabriel Longueville y también de Wenceslao Pedernera. Monseñor Angelelli, que va a Chamical a celebrar una misa allí que reúne al presbiterio, los sacerdotes de la diócesis, conociendo la realidad que se estaba viviendo, teniendo la oportunidad, y eso también lo sabemos, ¿no?, de poder retirarse del país por un tiempo, él decidió quedarse en La Rioja y sabía que su muerte estaba cercana. Esto de lo cual tanto se duda, ¿no? Muchas veces hablar de Angelelli, inmediatamente muchos dicen, pero ¿no fue un accidente? ¿Cómo que ahora es mártir? Esto ha quedado demostrado a través de la justicia civil, por supuesto también a través del proceso canónico. Pero, a ver, ¿qué nos podés compartir, Padre Pablo, de la muerte de Angelelli y de cuál fue el impacto que tuvo esto en el pueblo de La Rioja?
Sí, primero hay que tener en cuenta antes de la muerte los antecedentes, ¿no? Angelelli llega a La Rioja como obispo de La Rioja en un contexto eclesial, como ya lo dijimos, en un contexto latinoamericano y a la vez en un contexto mundial, ¿no? Recuerden todo lo que es la década del 60, finales de la década del 60 y después la década del 70. Angelelli muere asesinado en el contexto de la última dictadura, ¿no? Él muere en el 4 de agosto de 1976. Pero hubo hechos antecedentes que yo los miro, como decía el teólogo Genu, como signos de los tiempos, ¿no? Como signos proféticos. Distintos cachetazos que él ha recibido antes de su muerte, que no deberían ser interpretados de modo maniqueo, los buenos y los malos, porque a veces todos los que, como vos decís, ¿no? Que a veces cuesta interpretar, o algunos no entienden o dicen no, Angelelli murió por política, otros dicen no, no fue un verdadero accidente, hasta el día de hoy dicen eso, ¿no?
Sí, lo escuchamos.
Entonces, yo obviamente no soy partidario de un maniqueísmo histórico que dicen los buenos, los malos, sino yo digo que hay que interpretar estos hechos históricos a la luz de lo profético, a la luz de los signos de los tiempos, como le gustaría decir a Jenny, en donde la tensión, gracia, pecado, existe. Pero no es una cuestión de bien o mal, de buenos o malos, sino es la Iglesia, en definitiva, en el misterio de la historia. Eso lo diría el cardenal Daniel Lu, ¿no? Entonces estos hechos concretos antecedentes ayudan a comprender lo posterior, ¿no? Por ejemplo, Angelelli llega a La Rioja y en el contexto del gobierno provincial de Iribarren. Iribarren no era un mal tipo, pero era más bien un economicista. Entonces, en La Rioja no hay agua ni para tomar, y él interpretaba las cuestiones más bien fijándose en las variables financieras que en las humanitarias. Entonces Angelelli dice, no, momento, acá hay que fijarse un poco en el hermano, en el pobre, en el que sufre, en el valor, en la dignidad de la persona humana, ¿no? Hay un ejemplo clásico de Angelelli en un audiovisual que se hizo en la década del 80. Nos enseñó que éramos personas, se titula, y eso hace referencia a una señora que en el medio del monte, bueno, Angelelli le había enseñado a no tirar el agua, por ejemplo, lavar la ropa y con esa misma agua regar la tierra, porque en La Rioja escasea el agua. Bueno, nos enseñó que éramos personas. Bueno, llega y ahí ya tiene algunas rispideces con el gobierno provincial, ¿no? No por política, sino por humanismo, ¿no? Por sano humanismo, que brota obviamente de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio. Luego le suprimen la misa radial, otro signo. Luego le empiezan a detener a curas, otro signo, signo de los tiempos.
Sí.
Luego todo ese problema de Anillaco, que recibió la visita de Arrupe, la de el entonces padre Bergoglio, y después la visita oficial de Pablo VI, pero en la persona de Monseñor Saspe. Eso fue muy importante.
Arzobispo de Santa Fe.
El arzobispo de Santa Fe, que el Papa Pablo VI lo envía como delegado personal. Él recorre la diócesis, porque ya Angelelli había tenido una prensa en contra y demás. Angelelli recorre la Monseñor Saspe recorre la diócesis y después termina diciendo un discurso famoso en la Catedral de La Rioja. La pastoral de la Iglesia de La Rioja es la pastoral de la Iglesia Universal. Y concluye, aquí el Papa, un nombre propio, Pablo VI, es el que confirma y le tiene confianza al obispo de La Rioja. Es decir, lo confirmó como Pedro a su hermano en la fe. Bueno, ese es otro signo, ¿no? Ese es otro signo. Luego, toda la campaña mediática en contra y caricaturas, hoy diríamos memes y ese tipo de cosas, ¿no? Diríamos hoy.
Sí. Esto también, para describirlo con precisión, estamos hablando de un sector o buena parte de la prensa provincial riojana que, como bien decís, desfiguraba la imagen de Angelelli y recurría a falacias, a mal informar en muchos casos.
Mirá, el diario El Sol se llamaba.
Sí.
Fue vehículo de todas esas argucias. Fue una verdadera fragua de rumores contra el obispo. Mire, por ejemplo,
Inventos.
Para que la audiencia más o menos tenga algún panorama de eso, ¿no? Por ejemplo, decían, algo que me acuerdo, ¿no? Que Angelelli se disfrazaba con peluca para reunirse con adalides guerrilleros como Santucho u otros. Después de que perpetraba compra o entrega de armas. Imagínense, Angelelli, no cabe eso, que Angelelli compraba y entregaba armas. O sea, fíjense la cantidad de difamaciones, ¿no? Sí, calumnias.
Burdas en muchos casos.
Por ejemplo, que viajaba a Tucumán vestido de mujer para visitar al jefe montonero Firmenich. Bueno, además de las caricaturas, eslogans, llamarlo, por ejemplo, Satanelli, remedando su apellido, Angelelli, Satanelli. Así que, pobrecito, el martirio de Angelelli fue realmente un martirio cotidiano. Un martirio cotidiano. Otro signo ese, ¿no? Otro signo. Y otro signo muy importante, que fue el golpe maestro, fue la muerte de sus curas. Esa muerte martirial del párroco de Chapical, el padre Gabriel Longueville, y el vicario, Fray Carlos de Dios Murias, ¿no? Que ocurrió el 18 de julio de 1976. Ese fue evidentemente un signo que, como digo yo, hay que entenderlo a la luz de lo profético, no a la luz de un maniqueísmo histórico, sino a esta luz, como les decía, del misterio de la tensión, gracia, pecado, ¿no?, que existe en la humanidad. Y es un misterio pascual, por eso yo a mi primer libro lo titulo Pascua en La Rioja, porque de algún modo es lo que le pasó a Jesús, ¿no?, primer mártir en realidad, ¿no? Así que bueno, ese fue la muerte de Chamical, de estos dos sacerdotes, que ahora el 27 serán beatificados junto con su obispo. Es otro gran signo profético. Otro signo, la muerte del laico. O sea, le matan a un laico. Digo le matan porque es una iglesia perseguida. Es el obispo, son dos curas. Es el laico, Wenceslao, como ya lo hablamos cuando me invitaste vos, Néstor, la otra vez, que hablamos de Wenceslao como una persona realmente imbuida en el Evangelio, imbuida y convencida de la doctrina social de la Iglesia, y por aplicar la doctrina social de la Iglesia, especialmente en los pobres del campo, porque él trabajó mucho en la Acción Católica Rural, por eso lo mataron. Porque decían, este no es un catequista, este es un comunista, decían, malinterpretando, ¿no?, maliciosamente su acción misionera, ¿no? Bueno, ese fue otro de los grandes signos con que también misteriosamente el Señor va sellando, ¿no?, una historia con su sangre, como decías Tertuliano, ¿no? Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos, ¿no? Sí. Bueno, entonces estos antecedentes hay que tener en cuenta para responderte, porque ahora sí te respondo. ¿Cómo la gente vivió esos acontecimientos, ¿no? De la muerte de los curas, de la muerte del laico y de la muerte de su obispo. La gente, tengo que sintetizar, ¿no? Porque no tenemos tanto tiempo, pero la gente lo vivió como un retiro espiritual. Yo estudié la recepción diocesana de la muerte de Angelelli, justo es mi tema. La estudié en 10 años, ¿no? De los testimonios que van de 1976 a 1986. Qué mejor, porque es el hecho recientemente consumado, el hecho fresco. Así que los testimonios todos eran de primera mano, ¿no? Y para sintetizar todos los testimonios hay que decir que se habló de mártir, que en lenguaje bíblico es testigo. Se habló de muertos por el Evangelio, se habló de asesinados, todas esas palabras que también hay que interpretarlas como signos, ¿no? Como signos a la luz de lo profético, tanto como los antecedentes. También salió mártir cotidiano, o sea, en las voces del pueblo de Dios, ¿no? Y su sucesor, Monseñor Vite, decía justamente, porque Angelelli evidentemente como bien a las claras se puede ver, había un sector que no lo quería, evidentemente, que se sentían tocados en sus intereses. Pero los humildes, que en realidad son la mayoría, los humildes, los pobres, tienen como un instinto evangélico para descubrir lo que los hace feliz, lo que los libera, los acerca a Dios y a la Iglesia. Nosotros en términos teológicos le decimos el común sentir de la fe, el sensus fidei, ¿no? Que frente a un hecho de la historia de la Iglesia, a ver qué dice el pueblo de Dios. Y entonces, indagando allí, nos damos cuenta que el pueblo de Dios lo vivió y lo sintió como un hecho verdaderamente testimonial y martirial.
Bien. Padre Pablo, la verdad, nos has dejado una serie de conceptos, parte de lo que has investigado, como bien decías. Hay mucho todavía por compartir. Vamos nuevamente a la música, vamos a seguir rumiando todo esto que es la vida de Monseñor Enrique Angelelli, uno de los 4 mártires riojanos que van a ser beatificados el próximo 27 de abril en la capital riojana. Luego continuamos. Estamos en Los Mártires Riojanos y un fruto del Vaticano II.
Pastor honor a oveja, amigo de los pobres siempre.
Qué linda, ¿eh? Qué linda la murga de los mártires riojanos y al ritmo de esta murga que nos va preparando para la fiesta de este fin de mes allí en La Rioja. Todo va a comenzar el martes de esa semana posterior a Pascua. Allí va a haber intensa actividad en La Rioja, por supuesto, de cara a lo que será la gran fiesta de la beatificación el sábado 27 a las 10 de la mañana en el Parque de la Ciudad Riojana. Te compartimos que Radio María ha lanzado el concurso Peregrinos en Tierra Santa. Todo cristiano, tenemos este anhelo, el de poder peregrinar a Tierra Santa, la tierra de Jesús, de María, de la Sagrada Familia, para poder tener esta experiencia de fe así. Bueno, hay un viaje a Tierra Santa. El premio de este concurso es un viaje a Tierra Santa para una persona que se va a realizar a partir de un día mariano, como es el día del nacimiento de María, el 8 de septiembre. En septiembre de este año, entonces, la persona ganadora va a poder realizar este viaje a Tierra Santa junto a un grupo que también peregrina, junto a un sacerdote, con misa diaria, conocer las distintas ciudades de Tierra Santa, Betsaida, Jerusalén, Cafarnaún, Jericó. Bueno, ¿cómo participar? Si sos donante de Radio María Argentina, si tu donación es de 300 pesos o más, ya estás participando. Por supuesto, esa donación tiene que hacerse efectiva en abril o en el mes de mayo. Si no sos donante y querés también sumarte a este concurso, podés hacerlo de una forma muy sencilla ingresando a nuestra página web www.radiomaria.org.ar. Hacé clic en el banner del concurso Peregrinos en Tierra Santa y así dejas tus datos. Si no, nos llamás al 0810-7x7. Mañana desde las 8 de la mañana ya podés hacerlo, o si llamás ahora te pedimos que nos dejes tus datos personales, nombre, apellido. Vamos a llamarte y vamos a concretar seguramente esa voluntad donante. Y un detalle importante: quienes lo hacen con tarjeta de crédito o débito, esta donación de 300 pesos o más, tienen triple chance para el sorteo que se va a realizar aquí en la radio. Lo vamos a compartir, lo vamos a transmitir ante escribano público el miércoles 5 de junio. Vos podés ser parte entonces del concurso Peregrinos en Tierra Santa. ¿Y quién te dice? En septiembre estás en la tierra de Jesús y María.
Existe un lugar que le da plena certeza a tu fe, elegido por Dios, donde Él dejó su huella. Es el lugar más sagrado de la tierra.
Radio María agradece y premia tu generosidad con un viaje a Tierra Santa, para que vivas una experiencia inolvidable por los caminos que recorrió Jesús. Llama al 0810-777-7777 o ingresá en www.radiomaria.org.ar. Peregrinos en Tierra Santa.
Bases y condiciones del sorteo en nuestra página web.
Buenas noches. Yo conocí a Monseñor Angelelli cuando estaba en la parroquia del Cristo Obrero en Córdoba. Con mi mamá nos confesábamos con él y asistíamos a las misas que daba. Las misas eran repletas de gente. Era un hombre muy bueno que traducía mucha paz, mucha serenidad y mucha bondad, y siempre luchó por los pobres. Habló Zulma desde Córdoba. Gracias.
Muchas gracias, Zulma. Un testimonio más que se suma, ¿no?, a los que lo conocieron en Córdoba, en La Rioja o en distintos lugares de la Argentina, un pastor conocido y reconocido. También nos escribe Estela, tomando palabras del mismo Angelelli, ¿no? Les ha llegado un pastor de tierra adentro. Así se presentó Monseñor Enrique Angelelli ante los riojanos. Él veía, dice Estela, en el rostro del hombre explotado a un hermano que debía ser dignificado con el vigor del Evangelio. Él asumió su muerte como resultado de su opción por los pobres. El martirio llegó indefectiblemente. Lo que nos acerca Estela también en esta noche, Padre Pablo, reflejando un poquito lo que venís compartiendo, ¿no? Y como muchas veces se dice de los mártires, de los primeros mártires de la Iglesia, recibieron la corona del martirio después de una vida signada por la presencia de Cristo.
Así es, los antiguos hablaban de supremo testimonio, ¿no? Supremo testimonio, el derramar la sangre por el Señor, así como lo hizo él, y como los primeros, ¿no? El caso de Esteban, el protomártir, llamado protomártir, primer mártir. A propósito, bueno, entre paréntesis, quiero mandar saludos antes de que me olvide. Quiero mandar saludos a mis padres que me están escuchando en José C. Paz, a mi abuela, a mis hermanos, a mis sobrinos y a la gente de mi comunidad y a todos los que me conocen, ¿no?
Por supuesto.
Volviendo al tema, quería compartir con ustedes, porque estábamos hablando de estos... De esta recepción diocesana de la muerte, este impacto, el impacto que tuvo en el pueblo de Dios riojano, Monseñor Jacuinta, y un poco también para homenajearlo a mi tío que tanto trabajó para esclarecer el tema de Angelelli, él peregrinó a Punta de los Llanos. En Punta de los Llanos fue en la ruta 38, el vuelco de la camioneta y el accidente provocado, en la ruta que separa, o mejor dicho, que une la ciudad capital de La Rioja con Chamical. Entonces él, a la vuelta del sepelio de Carlitos y de Gabriel, a la vuelta del sepelio, el 4 de agosto del 76 es que lo asesinan allí, ¿no? Entonces, en el año 86, a la década del suceso, mi tío peregrinó allí, a Punta de los Llanos, y fue entrevistado por la prensa. Entonces, quería compartir lo que él dijo en esa oportunidad, que me parece que tiene mucha relevancia, teniendo en cuenta lo que va a pasar el 27 de abril en La Rioja, ¿no? Jacuinta, a los 10 años entonces del hecho de la muerte de Angelelli, presentó una mirada global del común sentir que yo les decía en la fe, ¿no? Es decir, el común sentir del pueblo de Dios sobre ese acontecimiento. Y escuchen esto. Nadie oyó las últimas palabras de Monseñor Angelelli, pero pienso, decía Carmelo, que se pueden escuchar desde la fe, y son las de Esteban, el primer cristiano que murió por Jesucristo, quien dijo al ser martirizado: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Angelelli fue un obispo que vivió en cristiano y no pudo morir sino en cristiano. Al decir testigo, en el lenguaje bíblico se dice mártir. Y señaló finalmente Jacuinta en esa oportunidad que no descartaba la posibilidad que la Iglesia alguna vez lo venere como obispo y mártir. Esto ya va a pasar, se va a cumplir, se va a hacer realidad, ahora el 27 de abril, sí. El sábado 27 de abril. Uh-huh. Y sigue Carmelo, de no ser así, igualmente quedará lo que el pueblo captó de él, el testimonio, que nosotros en griego decimos martirio, el testimonio, el martirio, que entregó hasta su muerte. Fíjense cómo esta palabra de Carmelo ofrece una síntesis global de una década de recepción diocesana de la muerte, ¿no? Es decir, es una mirada global de este común sentir en la fe, ¿no?
Es decir, estaba en el pueblo este sentimiento de que fue un mártir en vida y también murió así.
Así es, por eso Carmelo lo dice muy claramente. Primero, ojalá, dice, no descartaba la posibilidad que la Iglesia alguna vez lo venere como obispo y mártir, pero de no ser así, ¿por qué? Porque ¿cuántos mártires o santos hay que no están canonizados. Evidentemente son la mayoría, que quizás en lo oculto, en lo silencioso, uno puede llevar una vida santa, y cuántos santos hay en el cielo que no están reconocidos por la Iglesia, pero los hay. Bueno, entonces Carmelo dice aquí, de no ser así, igualmente quedará lo que el pueblo captó de él. Eso es lo que decíamos, ¿no? Una palabrita latina, teológica, el sensus fidei, el sentido en la fe del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que el pueblo captó de él? El testimonio que entregó hasta su muerte. O sea, en su vida y con su muerte, ¿no? Y después, todo ese proceso de recepción, ¿no? De recepción diocesana de la muerte. O sea, el post-mortem. A ver, el pueblo de Dios, ¿cómo vivió eso? Eso también siempre hay que considerarlo, ¿no? A la luz de la historia y a la luz, diríamos así, de la teología.
Sí. Y me parece, en algún momento has citado a algunos de los padres de la Iglesia, ¿no? A Tertuliano has mencionado en alguna parte de tu alocución, Padre Pablo. Y aquí estamos en un hecho realmente inédito para la Iglesia argentina, porque que tengamos 4 beatos mártires, como los vamos a tener este próximo 27 de abril, habla también de estos, a ver, podríamos decir padres de la Iglesia de nuestro país, ¿no? De la Iglesia local, en este contexto del Vaticano II, que realza la Iglesia local, como lo hizo Angelelli en La Rioja, así como rápidamente el pueblo de Argentina identifica a su santo cura Brochero, por ejemplo, entre esos padres de la Iglesia, a la mamá Antula también, ya beata, Dios quiera que pronto también la tengamos como santa, y a tantos más. Tenemos los primeros 4 mártires como tal, comprobado esto por la justicia civil y sobre todo por un proceso canónico, y esto habla de una especie de patrística local, padre.
Sí, así es. Por eso ese último librito, porque yo escribí 3 libros sobre el tema, el último libro, Los Mártires de La Rioja, lo titulo, o lo subtitulo, Esperanza para la Argentina Contemporánea. Es decir, esto que ocurrió en la década del 70, algo nos dice hoy, pero de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro. Fíjense cómo Angelelli fue adelantado, verdaderamente un adelantado, en un montón de aspectos, y cuántas cosas todavía venimos un poco detrás, ¿no? Detrás todavía, ¿no? De esa efusión del Espíritu Santo. Por eso es verdaderamente un lanzamiento hacia el futuro, ¿no? Antes que vos me llamaras, justamente estaba leyendo, releyendo, mejor dicho, la exhortación apostólica del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. Uh-huh. Justamente sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Entonces yo los comparaba con estos mártires riojanos y digo, ¿cómo se adelantaron incluso hasta esta exhortación, ¿no? Digamos, ¿cómo? Es decir, bueno, porque es la historia de la Iglesia, ¿no? En definitiva, es la misma Iglesia. Y ahí el Papa Francisco, en esta exhortación, habla del gusto espiritual de ser pueblo, en el número 268, el gusto espiritual de ser pueblo. Y bueno, cita la Sagrada Escritura al apóstol Pedro, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo y ahora son pueblo de Dios. Bueno, por eso el pueblo de Dios tiene la capacidad de hacer una recepción diocesana de la muerte de Angelelli, del martirio de Angelelli. Y por eso, porque se dieron cuenta de que a estos mártires gustaban de ser pueblo, ¿no? Gustaban de ser pueblo, pueblo de Dios. Muy interesante.
Por supuesto. Padre Pablo, tenemos otro llamado, otro oyente que participa en esta noche. Lo vamos escuchando.
Hola, Radio María. Habla Wenceslao desde La Rioja. Yo tuve la dicha de ser confirmado en la fe por Monseñor Angelelli. Tenía 20 años y cumplía con el servicio militar. Y fue muy gracioso porque era el único viejo en toda la fila de niños. Y cuando me puso la palmadita, me dice, medio viejito ya, ¿eh? Y él me conocía, realmente me conocía mucho. Estuve muy cerca de él siempre. Y bueno, nos conocíamos, nos hemos juntado muchas veces en, en muchas circunstancias, algunas muy especiales, y así que tengo un gran recuerdo, un gran cariño y la dicha de haber conocido un santo.
Bueno, ¿cuánta certeza hay en este mensaje de Wenceslao, Padre Pablo? Una serena alegría también. Me imagino a este y a tantos riojanos el próximo sábado 27 de abril. No sé, van a romper en llanto algunos seguramente, otros tendrán una sonrisa grande, amplia, que les llegará hasta el alma, porque son contemporáneos, lo conocieron, fueron sus ovejas.
Así es, y en realidad, como bien dijo esa señora que llamó a la radio, ¿no? Angelelli se presentó como un riojano más y como un hombre de tierra adentro. Por eso me gustaría, como hice la otra vez, cuando me llamaste, Néstor, ¿te acordás la otra vez?
Sí.
Que compartí un poema de Angelelli. Sí. Ahora me gustaría hacer lo mismo, compartir otro, pero para que vean ustedes este hecho, ¿no? ¿Cómo amó la iglesia local? Iglesia local, rostro concreto de la iglesia de Cristo. O sea, el amor al hermano concreto y también a la geografía del lugar. O sea, se hizo un riojano más. Y eso lo demuestran también sus poemas, ¿no? Por ejemplo, este, Canto a la luz, dice. Voy buscando una luz en el cerro, con senderos, silbidos, silencios. Mi guitarra sueña un encuentro en cada piedra preñada del eco. Llora el algarrobo su secreto, me cuenta el arroyo su pena. La vida madura en la cuesta, la esperanza termina en el cerro. Andar y andar, me grita el arroyo, el sol ya calienta, qué dura es la cuesta. Arriero amigo, camina hasta el cerro, hay música en la pirca, ecos de fiesta. La luz hace día el sendero, música y canto el lamento. La marcha se convierte en término, hay un abrazo en la punta del cerro. El valle está preñado de luz, con rumbos de marcha hacia el cerro. Carapirca es una meta y la tranquera un encuentro. La luz se esconde en el cardón, la quebrada es un misterio. El silencio es fecundo en el cerro, el agua canto en el encuentro. Hay una tranquera abierta en cada punta del cerro. La luz se hace silencio, la marcha acaba su término. Cada valle es un misterio y cada marcha un despego. El arriero silba en el monte, la luz le sale al encuentro. Y termino. Aleluya, cantan los cerros. Aleluya, canta el arriero. La luz se hace silencio con música de cencerros. Monseñor Enrique Angelelli.